San Cristóbal. Quiere decir que el Señor le bendiga a mi hermano, el Señor le use y sigamos orando en nuestros corazones. Que el Señor le bendiga a todos.
Feliz sábado, familia de Dios. Siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor la dirección divina en esta mañana. Padre Santo de amor y misericordia, hoy, oh Dios, después de una semana de afanes, venimos hasta tu casa de adoración, esperando, Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Rogamos, oh Dios, que yo esté aquí solo como un instrumento, Dios, y que seas tú el que hables a tu pueblo a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 3 años y medio Jesús había estado desarrollando su ministerio. Mucha gente empezó a seguir a Jesús como el resultado de la obra que Jesús hacía. Y se formó alrededor de Jesús un grupo de personas o una especie de iglesia, seguidores de Cristo, que durante 3 años y medio se habían vuelto muy activos en la misión. Con Jesús, esta gente habían llevado a las naciones o al pueblo o a la comunidad donde ellos se desarrollaban, habían llevado sanidad. Con Jesús, esta gente habían alimentado multitudes. Con Jesús, esta gente, en una ocasión, el libro de Lucas, capítulo 10, un grupo de los discípulos de Jesús fue dividido hasta de 2 en 2 para salir a predicar el evangelio. Y según el libro de Juan, capítulo 4, también esta gente había bautizado en diferentes ocasiones. Así que este grupo de gente, esta iglesia, por así decirlo, había estado desarrollando un ministerio, se había vuelto muy activo en el cumplimiento de la misión. Esto era una especie de iglesia que se había desarrollado con Jesús como centro. Imagínese usted una iglesia donde Jesús es el centro, no el centro espiritual, sino que físicamente la iglesia está formada alrededor de Cristo. Debe ser una iglesia maravillosa, ¿sí o no? Así que esta gente se había acostumbrado a estar alrededor de Jesús. Era una iglesia activa, era una iglesia viva, era una iglesia que estaba activa en la misión. Estos seguidores de Jesús estaban divididos en 3 grupos. Estaba la gente que seguía a Jesús donde quiera él iba, que era el grupo mayor. Había un grupo grande también que eran denominados discípulos de Jesús. Había otro grupo más reducido que eran denominados apóstoles. Allí estaban los 12. Y todavía había un grupo más reducido que eran de esos apóstoles los que más cerca estaban con Jesús. Y eso eran 3. Allí estaba Jacobo, estaba Pedro y estaba Juan. Si vamos al libro de Lucas, el capítulo 22, Jesús por mucho tiempo había predicho que vendrían tiempos difíciles para ese grupo que había decidido seguirle. Pero en el libro de Lucas, el capítulo 22, ahora Jesús se dirige hacia Pedro, uno de aquellas personas que había estado más cerca de él durante su ministerio. Pedro era un discípulo un poco impulsivo, pero que el Espíritu Santo en diferentes ocasiones había usado. Pedro había tenido el privilegio de estar con Jesús en el monte de la transfiguración. Pedro, el Espíritu Santo le había mostrado que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando la gente preguntaba, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerda? Así que el Espíritu Santo también había usado a Pedro en diferentes ocasiones. Pedro era del círculo más estrecho con Jesús. En el capítulo 22, entonces Jesús viene para advertir a Pedro de lo que iba a pasar posteriormente con la iglesia y específicamente en la vida de Pedro. Capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me resulta interesante que Jesús viene para decirle a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esta metáfora que Jesús usa para ilustrarle a Pedro lo que le iba a suceder me parece un poco familiar. Realmente no sé cómo zarandean el trigo, pero estoy relacionado un poco con el concepto de zarandeo. Cuando estaba pequeño, en el campo, mi padre trabajaba con maní. Y yo veía que el maní se le hacía un proceso similar con algo que se le llamaba zaranda o un sedazo grande, así lo podemos conocer más. ¿Qué se hacía? Después que el maní era molido, se ponía en esa zaranda y el proceso era para seleccionar el maní. El maní que estaba más pequeño y más dañado se iba por los hoyos de esa zaranda. Pero había algo que se daba con el maní y creo que a esto Jesús se refería. En el proceso del zarandeo, en ese proceso del zarandeo del grano, muchos granos que estaban buenos, que estaban en perfectas condiciones, se rompían por lo brusco del zarandeo. Y al romperse y ponerse más pequeño, corrían el riesgo de irse con los dañados por la zaranda. ¿Pueden entenderme? Así que yo entiendo que Jesús le está diciendo a Pedro: el enemigo está pidiéndote para zarandearte. Su objetivo es romperte espiritualmente. Mis queridos, el enemigo está pidiendo zarandear el pueblo de Dios. El objetivo del enemigo es romperte espiritualmente. Pero aquí hay una buena noticia para Pedro y para cada persona que sigue a Jesús. Jesús le dice a Pedro en el versículo siguiente: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es bueno saber que aunque el enemigo quiere destruirte espiritualmente, Cristo está rogando por ti. Pero me encanta la parte que sigue en el texto. Entonces Jesús, después que le dice para que tu fe no falte, se dirige a Pedro y le dice: y tú, Pedro, Y tú, Pedro, ¿me están siguiendo? Y tú, ¿qué pasa? Una vez que, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escuche lo que está pasando. Jesús le dice: mira, Pedro, el enemigo viene para destruirte espiritualmente. El objetivo del enemigo es romperte espiritualmente. Yo estoy rogando por ti. Y dice: pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está haciendo Jesús? Dándole una misión a Pedro. Pero es interesante porque Jesús le dice: el enemigo te va a zarandear, tú vas a caer. Pero lo que me encanta del texto es que Jesús está seguro que Pedro se va a levantar, y entonces el Señor le tiene una misión a Pedro para cuando él se levante. ¿Se puede entender? Una vez vuelto, Jesús estaba seguro de que Pedro iba a pasar una situación espiritual difícil, pero que se iba a levantar. Y para cuando él se levantara, Jesús le tenía una misión: confirma a tus hermanos. Dios tiene una misión especial para su iglesia. Dios tiene una misión especial para cada uno de los miembros de su iglesia. Y Dios quiere que cada miembro de su iglesia cumpla con esa misión especial. Pero Dios también sabe que Satanás anda detrás de ti para destruir tu vida espiritual. Así que por eso Dios se mantiene rogando por ti. No importa, mis queridos, por la situación difícil espiritualmente que estés pasando. No importa, mis queridos, si en algún momento has negado a Cristo. No importa, mis queridos, si en algún momento te has apartado de Dios o de su iglesia. No importa, mis queridos, si en algún momento te has negado a cumplir con la misión que Dios te ha encomendado. Lo importante es que Dios está rogando por ti, porque Él tiene una misión especial que tú debes cumplir en su obra. Y Él está apostando a que te vas a levantar de la situación espiritual en la que estás, porque Dios está seguro que tú vas a cumplir con esa misión. Como Él apostó a Pedro, está apostando a su iglesia. ¿Dejará su iglesia que Dios quede mal? Es interesante porque después de ahí, Pedro, como todos sabemos, negó a Jesús. Y entonces vino la debacle espiritual en la vida de Pedro. Mientras Jesús estaba allí crucificado, mientras muchos de los discípulos se mantuvieron ahí cerca a ver lo que pasaba con Jesús, Pedro estaba escondido. El deseo de toda la gente dice que Pedro sufrió de una manera espiritual indescriptible. Ahora Pedro, aquel hombre que estaba al lado de Jesús, aquel hombre del círculo interno de Jesús, ahora se había convertido en un traidor. Así lo veían sus compañeros. Así lo veía la gente que lo había visto con Jesús. Y este hombre que sin duda amaba al maestro, ahora él se sentía un traidor. La decisión que Pedro tomó fue esconderse, fue apartarse, fue alejarse. Y Jesús sabía, Jesús más que nadie sabía por lo que Pedro estaba pasando. Y miren lo que pasa en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 7. Libro de Marcos 16, 7. Jesús resucita en la mañana del domingo. Las mujeres van para ungir a Jesús. Ellas van con la preocupación de que quién va a remover aquella piedra que era muy pesada, pero se encuentran con la sorpresa que ya no hay piedra. Ellas asoman su cabeza hacia el sepulcro y allí ven un hombre que está vestido de blanco en el lugar donde fue puesto Jesús. Este hombre les informa lo que ellos ya sabían, pero no se acordaban aparentemente, que Jesús había resucitado. Y entonces le dan un mensaje especial a estas mujeres. Verso 7. Id y decid a sus discípulos. Y miren lo que dice. ¿Y a quién? Y a Pedro. Pedro no era de los discípulos de Jesús. ¿Y entonces por qué la Biblia hace esta separación? Porque si decían, digan a sus discípulos, se supone que Pedro tenía que estar incluido entre los discípulos de Jesús. Mis queridos, la situación espiritual de Pedro era tan crítica que él mismo se había descalificado, él mismo se había desligado de los discípulos de Jesús. Y Jesús sabía que si él decía a sus discípulos, era muy posible que Pedro no se apareciera, porque ya él no se consideraba uno de los discípulos de Jesús. Es por eso que Jesús tiene que extender una invitación especial a Pedro. Dile a los discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea. Hay una cita especial en Galilea. Jesús, luego de eso, se reunió con sus discípulos en Galilea. Y allí en Galilea, si vemos el libro de Mateo, verso 28, del 16 al 19, vamos a ver que Jesús se reúne con sus discípulos, se reúne con su gente para dar una misión. ¿Y cuál era la misión? Yo creo que todos la conocemos. ¿Cuál era la misión que Jesús le iba a dar a sus discípulos? Predicar el evangelio. Entre esos discípulos estaba Pedro, porque Dios le había hecho una invitación especial a Pedro. Pero Jesús se fue de Galilea y Pedro no pudo hablar directamente con Jesús. Pedro no pudo arreglar su situación con Cristo. Y mire qué interesante, en la mente de Jesús ya él lo había perdonado, pero en la mente de Pedro él no estaba apto para estar ni cerca de Jesús. Parece interesante porque muchas veces nosotros como cristianos cometemos algún tipo de error, pecamos. Esa es la vida de cada ser humano. Y a veces pensamos que el hecho de haber fallado no descalifica para servir en la iglesia de Dios. Y a veces pensamos que por ese pecado Jesús nos ha abandonado o nos ha descalificado para el cumplimiento de la misión. La vida de Pedro es más que evidente para nosotros como cristianos tener presente que Jesús, para Jesús no, lo importante no es que tú peques, sino que te levantes. Que para Jesús lo importante no es que estés en el suelo y te quedes ahí. Jesús no te ve en el suelo, Jesús te ve lo que vas a hacer después que te levantes. Mis queridos, Cristo ha determinado una misión para cada uno de nosotros en su iglesia y en su causa. Y puede ser que estés en el suelo espiritualmente, que estés afectado espiritualmente y allí y así te estés viendo a ti mismo. Pero ya Cristo te está viendo en el cumplimiento de la misión. Satanás quiere que nosotros nos veamos como Pedro se veía. Porque mientras nosotros nos estamos viendo derrotados, la misión del Señor está pausada. Jesús se iba y él sabía que sus discípulos ya no iban a contar con su presencia, por lo menos su presencia física. Así que era de interés para Jesús poder restaurar la vida de los discípulos y poder confirmar a los discípulos en el cumplimiento de la misión. Por eso es que desde que él se levanta de la tumba, él va a citar a sus discípulos para comisionarlos nuevamente. Por eso es que desde que él se levanta de la tumba, él está llamando a Pedro, porque él antes le había dado una misión y él no quería que Pedro se desligara de esa misión. Él quería ver a Pedro allí porque tenía que decirle a Pedro: yo sigo contando contigo para el cumplimiento de la misión. Mis queridos, Cristo sigue contando contigo para el cumplimiento de la misión. Cristo sigue esperando por su iglesia para el cumplimiento de la misión. Muchos de los seguidores de Jesús pensaron que con la muerte de Jesús se había detenido la misión. Y Cristo se levantó para decirle a cada uno de ellos: yo estoy vivo y quiero reafirmar nuestro compromiso con las personas que allí se pierden y que perecen. El libro de Juan presenta otro encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Libro de Juan, capítulo 21. Libro de Juan, capítulo 21. Allí le voy a hacer un recuento rápido de lo que pasó allí por asuntos de tiempo. Jesús no había podido hablar con Pedro. Se había aparecido algunas personas, se había aparecido en Galilea a sus discípulos. Así que hay 6 de los discípulos de Jesús que están reunidos. Y a Pedro se le ocurre la idea de volver a su oficio antiguo, que era la pesca, e invita a sus compañeros a pescar. Dice que ellos entran al mar y empiezan a pescar. Jesús se aparece. Ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿han pescado algo? La respuesta de ellos fue no. Entonces Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Y cuando la tiraron, ¿qué pasó? La red salió llena de peces. Al darse este milagro, Juan, dice la Biblia, el discípulo que Jesús amaba, reconoció que era ¿quién? Que era Jesús. Y Pedro, aquel discípulo que tenía una situación con Jesús, dice que se lanza de la barca para llegar primero a donde está Jesús. Pero tampoco pudo hablar a solas con Jesús. Dice que los otros llegaron, él le ayudó a recoger los peces y Jesús empieza a preparar la cena. Es interesante porque si usted busca esta misma historia en la página 740 del Deseado de Todas las Gentes, la hermana Elena describe algo que para mí es impactante. Dice ella que Jesús tuvo que volver a hacer este milagro. ¿Había Jesús hecho ese milagro, sí o no? El mismo milagro. ¿Cuándo lo había hecho? ¿Recuerda a alguien cuándo lo había hecho? Lo había hecho al principio de su ministerio. Y cuando hizo el milagro la primera vez, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ahora los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombre. Y dice la sierva del Señor que ahora Jesús había vuelto a hacer el milagro, porque a esa gente que él había llamado para ser pescadores de hombre, habían vuelto ¿a qué? A pescar peces. Y él quería dejar en sus mentes la primera escena cuando él los sacó del mar. Y quería recordarles que él le había dado una misión especial, que no era con los peces, que era con los hombres. Dice que allí ellos cenaron, todos allí atónitos mirando a Jesús. Y entonces, en el verso 15, Jesús se dirige ahora, finalmente se dirige a Pedro. Dicen, cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Es interesante. Esos que estaban allí no habían negado a Jesús. Y ahora Cristo, esos que estaban allí no tenían ninguna situación con Jesús. Pedro en muchas ocasiones había manifestado su amor al Señor. Ahora Jesús, delante de los que no habían negado al Señor, Jesús viene para confirmar a Pedro y lo confirma de esta manera: ¿me amas más que estos que no me han negado? Y es interesante porque Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y me parece extraña la respuesta de Pedro, porque en esta respuesta no se parece a Pedro. Si ustedes recuerdan, en los evangelios, cada vez que vemos alguna intervención de Pedro, vemos a un hombre impulsivo, rápido a contestar, y sus respuestas siempre son quiere sobresalir sobre los demás. Pedro era el hombre que a Jesús le había dicho: Señor, aunque estos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Así que yo esperaría una respuesta de Pedro: Señor, no te lo he demostrado, tú sabes que te amo, yo te amo más que todos estos. Pero no, Pedro fue directo, calmado: sí, Señor, tú sabes que te amo. Parece que había algo diferente en aquel Pedro. Parece que ese hombre, que era rápido al hablar, impulsivo, había experimentado un cambio especial en sus vidas. Mis queridos, a veces las pruebas, a veces las dificultades en la vida del cristiano son para transformar tu vida y reafirmar tu compromiso con Dios. A veces nos creemos, al igual que Pedro, que somos todos poderosos en la fe, y el Señor permite que caigamos para que cuando nos levantemos entendamos el verdadero significado de la misión. Así que allí está Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero parece que la respuesta para Jesús no fue suficiente. No, perdón, tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió: apacienta mis corderos. Empezamos leyendo en el libro de Lucas. ¿Y qué veíamos en el libro de Lucas? Creo que están perdidos, no se acuerdan. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos en el libro de Lucas? A ver, alguien que me diga. En Lucas 22, donde empezamos, Jesús se acerca a Pedro para decirle que lo estaban pidiendo para zarandearlo. Le dice que él ha rogado por él. Le dice, y entonces le da una misión. ¿Cuál es la misión? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Fue eso lo que vimos? Es interesante porque ahora Jesús le dice: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. ¿Qué está haciendo Jesús? A ver, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está confirmando la misión que ya le había dado a Pedro, ¿sí o no? Jesús vuelve y le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro vuelve a decirle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es interesante. ¿No estaba convencido Jesús con la primera respuesta de Pedro? ¿Por qué Jesús tenía que preguntar una vez y tenía que preguntar otra vez? Dos veces Jesús había preguntado. Pero no obstante a que había preguntado dos veces, volvió a hacerlo una tercera vez. Mis queridos, Pedro había negado a Jesús tres veces. Tres veces había negado a Jesús frente a una multitud. Y es interesante porque la sierva del Señor dice lo siguiente: cuando un cristiano peca públicamente, este pecado afecta a Cristo y a su misión. ¿Lo cree usted así? Pregunto, ¿lo cree usted así? Cuando un cristiano peca públicamente, afecta directamente a Cristo y a su misión. Con el pecado de Pedro, Cristo había sido afectado, pero su misión también había sido afectada. Cuando nosotros como cristianos, como conocidos cristianos, miembros de la iglesia de Dios, cometemos un error públicamente, afectamos a Cristo y afectamos la misión. Porque la gente lo primero que dice: y mira que es cristiano, y mira que es de la iglesia, mira cómo actúan los cristianos. ¿Afecta a Cristo sí o no? ¿Y a la misión la afecta? Claro que sí. Así que Jesús no llama a Pedro a solas para resolver este problema. Lo hace frente a los demás discípulos. Discípulos que también dudaban si Pedro era digno de volver a estar al lado de Jesús o a tomar su posición de apóstol. Tres veces Pedro le falló a Jesús y Jesús viene tres veces para confirmar a Pedro y confirmar su misión. La tercera vez la Biblia dice que Pedro se entristeció. Se entristeció porque Pedro ahí pudo entender que Jesús estaba haciendo referencia a ese momento cuando él le había negado. Y en ese momento la respuesta de Pedro fue contundente: sí, Señor, tú todo lo sabes, tú conoces los corazones, tú conoces el mío, tú sabes que te amo. Y una vez más Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis queridos, Jesús podía reafirmar la vida de Pedro preguntándole o diciéndole cualquier otra cosa, pero lo hizo a través del amor. ¿Por qué a través del amor? Mis queridos, Jesús sabe que el cumplimiento de la misión no es una tarea fácil. Que cuando vamos al cumplimiento de la misión, podemos encontrar muchos desafíos. Jesús tenía que preparar a Pedro para que Pedro, y cuando Pedro estuviera frente a perder su libertad, él pudiera decidir por Jesús. Jesús sabía que Pedro más adelante tenía que enfrentarse aún con la muerte. Y Jesús sabía que solamente eso podía hacerlo una persona que amara fielmente a Dios. Lo mismo es con nosotros, mis queridos. El cumplimiento de la misión no es una tarea fácil. Dios sabe que al salir a cumplir con la misión, podemos encontrarnos con humillaciones. Podemos encontrarnos con personas que nos cierran la puerta en la cara. Podemos encontrarnos con ofensas. Podemos encontrarnos con un sinnúmero de cosas. Y Dios sabe que solo el que ama a Jesús incondicionalmente está preparado para cumplir con la misión. Es por eso que Jesús viene a decirle a Pedro: ¿me amas? Porque Jesús sabía que Pedro tenía que tener un gran amor por Cristo para cumplir con lo que le esperaba. Mis queridos, hoy en día todavía andamos predicando el evangelio como nosotros queremos y haciéndolo de una manera libre, podríamos así decirlo. Pero la Biblia ha predicho que llegarán tiempos donde cumplir con la misión se va a poner difícil para el pueblo de Dios. Donde cumplir con la misión va a tentar con la vida de cada cristiano. Y es por eso que Jesús necesita hombres y mujeres que lo amen por sobre todas las cosas, porque esas son la gente que van a cumplir con su misión. Mis queridos, en el libro de Hechos hay una evidencia clara de la transformación de Pedro. Libro de Hechos, verso 4, capítulo 4. Allí la Biblia presenta, y voy a, por asuntos de tiempo, le voy a dar una idea clara. La Biblia presenta que Juan y Pedro estaban predicando. Estaban allí predicando y mucha gente había venido para escuchar. Esto llamó la atención de los sacerdotes y de los dirigentes religiosos del pueblo. Y entonces vienen para apresar a Pedro y a Juan. Al día siguiente, el pueblo estaba maravillado con el mensaje de Pedro y Juan. Y al día siguiente ellos se reúnen para ver qué van a hacer con ellos. Lo primero es que lo halan y le dicen, ¿en nombre de quién ustedes dicen estas cosas? Y entonces dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar un sermón. Pero lo más importante a destacar aquí es que él le dice que en nombre de Cristo Jesús, que fue crucificado y resucitó de los muertos. Ellos lo hacen salir y entonces entre ellos dicen: ¿qué vamos a hacer con esta gente? No podemos dejarlo preso ni podemos matarlo. ¿Por qué? Porque la gente, que eran como 5,000 personas, se iban a volver contra ellos. Así que ellos deciden: vamos a intimidarlo, infundir miedo a los discípulos de Jesús. Ya le había resultado. Cuando Jesús fue apresado, los discípulos de Jesús tenían miedo y estaban escondidos. Ellos entendieron que si intimidaban a los discípulos de Jesús, ellos iban a callar. Así que su estrategia es infundir miedo a estos hombres. Y especialmente a Pedro, aquel hombre que cuando fue confrontado, negó al Señor. Miren lo que dice el verso 19 y 20 del capítulo 4. Entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Y dice el 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro, aquel hombre que por miedo había negado a Jesús, ahora frente a la dificultad de perder su libertad, de perder hacia su propia vida, su respuesta es que no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Mis queridos, aquellas personas que tienen un compromiso especial con Dios, aquellas personas que aman al Señor de una manera incondicional, aquellas personas que han aceptado a Cristo en su corazón como única vía de la salvación, no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. No pueden dejar de decir lo que Dios ha hecho en su familia. No pueden dejar de decir lo que Dios ha hecho en su iglesia. Dios, no pueden dejar de decir lo que Dios ha hecho en su entorno. La gente que han hecho compromiso con Dios no puede callar la boca ante la realidad de que Cristo tiene un plan de salvación para cada persona que se pierde. Porque las personas que aman a Dios aman la misión, porque las personas que aman a Dios aman a su iglesia, porque las personas que aman a Dios aman las almas que se pierden, porque las personas que aman a Dios no pueden estar tranquilos cuando hay un grupo de personas que corren a su suerte sin Dios y sin esperanza. Los discípulos de Cristo entendieron esto, y al entender esto, sus vidas cambió. Y dice la Biblia que salieron al mundo y pusieron a temblar las autoridades religiosas de la época, porque trastornaron al mundo con el mensaje del Evangelio. Dios espera que su iglesia hoy en día pueda salir al cumplimiento de la misión. Pero no lo haga porque es un mandato que está en la Biblia. Porque no lo haga porque Cristo vendrá solo cuando el Evangelio sea predicado. Dios quiere que salgamos a cumplir su misión porque seamos movidos por el amor a Cristo Jesús, a su misión y a las almas que perecen. Cuando la iglesia de Dios pueda entender esto, entonces podremos dar el fuerte pregón que culminará con el regreso de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora y que permita a su iglesia avanzar firme en el cumplimiento de su misión. Pongámonos de pie y vamos a orar para terminar en esta hora. Padre de amor y misericordia, oh Señor, te agradezco por el privilegio que me has dado de abrir tu palabra. Oh Señor, te agradezco por el mensaje que he encontrado para mí en tu palabra, oh Dios. Oh Señor, te ruego, Dios, que puedas confirmar tu amor, podemos cumplir con la misión. Que al igual que Pedro, Dios, podamos ser diferentes de ahora en adelante y podamos salir a las calles a rescatar, oh Dios, las personas que han de ser salvos. Oh Señor, despídenos hoy de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia, oh Padre Celestial. Bendice de manera especial el culto que sigue, oh Padre Celestial. Y a los que nos vamos a nuestros hogares, guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén.